El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, extendiendo nuestro agradecimiento por la deferencia que tienen de permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos a dar testimonio de la presencia de Jesús vivo, no solamente en las iglesias, también en la vida de cada cristiano. Cristo ha resucitado y debemos ser testigos de este maravilloso acontecimiento. Los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada hoy del Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos 19-31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Si no lo veo, y si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Jesús llegó, estando cerradas las puertas, y se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor.
Un saludo a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semillas de Esperanza, en este segundo domingo de Pascua, de Resurrección. Un deseo de felicidad, de alegría, de paz para todos ustedes. La Pascua es la temporada más alegre en el calendario de la Iglesia. La Iglesia se adorna maravillosamente con flores y los servicios de adoración rebosan de alabanza, gratitud, música y además mucha animación. En medio del ambiente festivo de la Pascua, es fácil olvidar lo difícil que fue que es tener fe. No todas las temporadas de nuestras vidas están llenas de alegría y de celebración. El evangelista San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 y 31, ocurre dentro de un contexto pascual. El pasaje relata la experiencia de los discípulos en presencia de Jesús. Resucitado, el Jesús a quien la iglesia celebra durante la Pascua. Pero la manera en que relata estas experiencias o vivencias que la fe en Jesús resucitado no significa solamente tener la fe en el que Jesús ha resucitado durante la temporada pascual. Significa también que debemos entender que esta fe es un proceso que se enfrenta a dificultades y que requiere renovación continua por toda la vida de cada uno de nosotros.
Notemos que al comienzo de este pasaje encontramos a los discípulos encerrados en una habitación por miedo a los judíos. El Evangelio de Juan presenta a los líderes judíos como los enemigos principales de Jesús durante su vida, pero no está claro por qué razón los discípulos temían a estas autoridades, ahora que Jesús ya no estaba. La atención de los líderes judíos se centró en Jesús y, según ellos, ya no había que preocuparse por él. El detalle de que los discípulos estaban con miedo parece estar dirigido más que nada a la comunidad joánica, la comunidad evangelizada por Juan, que probablemente experimentó alguna persecución por parte de los vecinos judíos que no aceptaron a Jesús como el Mesías. Saber que también los discípulos tenían que tener cuidado con las autoridades judías quizá les daba a los miembros de la comunidad joánica un sentido de solidaridad con los discípulos y ánimo para mantener su fe. A pesar de que las puertas están cerradas, Jesús revela su presencia entre los discípulos. Es una presencia marcada por la paz, por vida nueva en el lugar de las marcas de la muerte en sus manos y su costado. La presencia de Jesús convierte el miedo de los discípulos en alegría, como lo hacemos nosotros hoy en nuestros días durante la temporada de Pascua. Los discípulos se regocijaron ante la presencia de Jesús resucitado.
Pero en este momento vemos que Jesús entiende que este espíritu de alegría se puede también desteñir, se puede ir perdiendo. Él les ofrece la paz por segunda vez a los discípulos, en el versículo 21 del Evangelio que hemos leído. La primera oferta de paz fue en respuesta al miedo de los discípulos. En esta segunda oferta se presenta como una respuesta a la alegría que tenían los discípulos. La implicación para los creyentes cristianos y todos los que creemos en Cristo es que la paz de Jesús penetra la vida entera de los discípulos, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos difíciles. No siempre vamos a experimentar temporadas de alegría en nuestras vidas, y este relato del encuentro del Evangelio nos recuerda que la paz de Jesús está ahí para nosotros y para todos los tiempos. Jesús les otorga a los discípulos el Espíritu Santo. Para ser más precisos, Jesús sopla para darles el Espíritu Santo, recordándonos el acto de Dios cuando sopló aliento de vida en la nariz de la primera persona, en la creación del primer hombre y de la primera mujer, Génesis capítulo 2, versículo 7. La entrega del Espíritu Santo a los discípulos también nos recuerda la entrega que hizo Jesús a su Espíritu desde la cruz, Juan 19, 30. De nuevo, la imagen es la de un Espíritu Santo que está presente en la comunidad cristiana en los momentos de la vida nueva y en los momentos de sufrimiento, de dolor, de cruz y de muerte. Es un espíritu que puede acompañar a los miembros de la comunidad durante todas las etapas de la vida.
Un elemento a tener en cuenta es el relato de la incredulidad de Tomás, que se registra en los versículos 24 y 28. Es el incidente más conocido de este pasaje. Tomás no estaba presente cuando Jesús se les apareció a los discípulos por primera vez, según lo que viene relatando la Escritura. Y cuando se le dijo lo que había ocurrido, él insistió en que no iba a creer hasta que no viera a Jesús por sí mismo y tocara las marcas de muerte que Jesús les mostró a los otros discípulos. Tenemos la tendencia de ver la demanda de Tomás negativamente, pero desde el punto de vista del cuarto evangelio, querer ver no es en sí mismo algo malo, y de hecho puede ser parte del proceso para llegar a la fe de Jesús. Según Juan, la creencia basada únicamente en haber visto los milagros de Jesús es inferior. Pero la creencia basada en haber visto a Jesús en su gloria es una respuesta deseable al encuentro con Jesús. Incluso aquí, en este pasaje, vemos que cuando los discípulos le dicen a Tomás lo que ha sucedido, le formulan en términos de haber visto al Señor. El deseo de ver a Jesús que tiene Tomás es entendible, y las palabras de Jesús en el versículo 29 no necesariamente señalan que Tomás haya hecho algo malo.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día: Jesús está vivo, ha resucitado. En este momento queremos nuevamente agradecer e insistir en agradecimientos a ustedes por su generosidad de tiempo, por escucharnos y no solamente por escucharnos, sino compartir estos momentos de reflexión que están acompañados, como ya lo hemos dicho en oportunidades anteriores, de trabajo, de dedicación, de oración, de estudio, de mucha, mucha reflexión y también de una fe profunda que acompaña nuestras vidas como sacerdotes con el Padre Fernando, y que con cariño hacemos estos encuentros, estas reflexiones para compartirlos con todos ustedes. Jesús está vivo. Observemos de qué modo Cristo, penetrando milagrosamente a través de las puertas cerradas, demostró a sus discípulos que era Dios por naturaleza, aunque no distinto del que anteriormente habían convivido o había convivido con ellos, y mostrándoles su costado y las señales de los clavos, puso en evidencia que el templo que pendió de la cruz, el cuerpo que era Jesús, su cuerpo, que Él se había encarnado, lo había Él resucitado después de haber destruido la muerte de la carne, ya que Él es la vida por naturaleza, Él es Dios. Ahora bien, de la impresión de que fue tan preocupación por dejar bien sentada la fe en la resurrección de la carne, que no obstante haber llegado al tiempo de trasladar su cuerpo a una gloria inefable y sobrenatural, quiso sin embargo aparecérseles a sus discípulos por divina dispensación, tal y como era antes. No llegaran ellos a pensar que ahora tenía un cuerpo distinto de aquel que ellos habían conocido y del que había muerto en la cruz. Que nuestros ojos no son capaces de soportar la gloria del santo cuerpo en el supuesto de que Cristo hubiera querido manifestarla antes de subir al Padre. Lo comprenderás fácilmente si tratas o traes a la memoria aquella transfiguración operada anteriormente en la montaña. Recuerdan el momento de la transfiguración del Señor en presencia de los santos y también de sus discípulos.
Cuenta en efecto el evangelista San Mateo que Cristo, tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió a una montaña y allí se transfiguró delante de ellos, que su rostro resplandecía como el sol y que sus vestidos se volvieron blancos como la nieve y que no pudieron ellos soportar la visión y cayeron de bruces. Así pues, por un singular designio, nuestro Señor Jesucristo, antes de recibir la gloria que le era debida y conveniente a su templo, ya transfigurado, se apareció todavía en su primitiva condición, no queriendo que la fe en la resurrección recayera en otra forma y en otro cuerpo distinto de aquel que habían asumido la Santísima Virgen, en el cual además había muerto crucificado. Según las Escrituras, ya que la muerte no solo tenía poder sobre la carne, e incluso de la carne había sido expulsada. Pues, si no resucitó su cuerpo muerto, ¿dónde está la victoria sobre la muerte? ¿O cómo podía cesar el imperio de la corrupción, sino mediante una criatura racional que hubiera pasado por la experiencia de la muerte? No, cierto. Mediante un alma o un ángel, ni siquiera por mediación del mismo Verbo de Dios. Y como la muerte solo obtuvo poder sobre lo que por naturaleza es corruptible, sobre eso mismo es justo pensar que debía emplearse toda la virtualidad de la resurrección a fin de derrocar el tiránico poder de la muerte.
Y por tanto todo el que tenga un poco de sentido común contará entre los milagros de Jesús el que entra en la casa estando las puertas cerradas. Saluda a sus discípulos con estas palabras: paz a ustedes. Designándose así como a sí mismo con el nombre de paz. Cristo es paz. En efecto, los que gozan de la presencia de Cristo, es lógico que estén tranquilos y serenos, están en paz. Es precisamente lo que Pablo desea a los fieles diciéndoles: y la paz de Cristo, que sobrepasa todo juicio, custodie sus corazones y sus pensamientos. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo juicio, dice no ser otra que su Espíritu, el cual colma de toda clase de bienes a quienes participan de él. Tomás, reacio en un primer momento a creer, fue pronto en la confesión y en un instante fue curado de su incredulidad. En efecto, había transcurrido tan solo 8 días y Cristo removió los obstáculos de la incredulidad al mostrarle las cicatrices de los clavos y el costado abierto. Después de haber entrado milagrosamente a través de las puertas que estaban cerradas, milagrosamente ya que todo cuerpo terreno y externo busca una entrada adecuada al mismo, y para entrar requiere un espacio y o en proporción a su magnitud, nuestro Señor Jesucristo con toda espontaneidad describió su costado, le mostró el costado a Tomás y le mostró también las heridas impresas en su carne, confirmando a propósito de Tomás la fe de todos los que habríamos de creer en él.
Solo de Tomás se dice que afirmó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. Pero el pecado de incredulidad era, en cierto modo, común a todos, y sabemos que la mente de los demás discípulos no estuvo libre de dudas, bien que aseguraran a Tomás: hemos visto al Señor. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, Cristo les dijo: ¿Tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado y un poco de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Ves cómo la duda de la incredulidad no hizo únicamente presa en Santo Tomás, sino que este virus atacó asimismo el ánimo de los restantes discípulos? Así pues, la admiración hacia los discípulos más tardos en la fe, pero en la realidad, para quien observa y ve, no existe excusa alguna de incredulidad. Por eso, Santo Tomás hizo una correcta confesión cuando dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Esta expresión del Salvador está llena de una singular providencia y puede sernos a nosotros de suma utilidad. En efecto, también en esta ocasión Cristo ha tenido en cuenta el bien de nuestras almas, porque es bueno y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, según está escrito, todo lo cual es digno de admiración.
Era necesario tolerar con paciencia las reservas o la incredulidad de Tomás y a los demás discípulos que le creían un espíritu o un fantasma, no estaban preparados para recibir a Jesús de esa manera y para ofrecer al mundo la credibilidad de la fe, mostrar las señales de los clavos y la herida del costado, así como tomar alimento fuera de lo acostumbrado y sin necesidad alguna, a fin de eliminar absolutamente todo motivo de incredulidad en aquellos que buscaban estas pruebas para su propia utilidad. Pero el que acepta lo que no ve y cree ser verdad lo que el doctor le comunica, este demuestra una adhesión ferviente al predicador. Por eso se declara dichoso a todo aquel que accede a la fe mediante la predicación de los apóstoles, que al decir del evangelista San Lucas, fueron testigos oculares presentes de las obras y ministros de la palabra. A ellos debemos nosotros obedecer si es que aspiramos a la vida eterna y estimamos en lo que realmente vale habitar en las moradas eternas.
La primera cuestión que nos plantea la lectura de este texto evangélico es esta: ¿cómo puede ser real el cuerpo del Señor después de la resurrección si pudo entrar en la casa estando las puertas cerradas? Pero hemos de tener en cuenta que las obras de Dios no serían admirables si fueran comprensibles para nuestra inteligencia y que la fe no tiene mérito alguno si la razón humana le aporta las pruebas. Pero estas mismas obras de nuestro Redentor, que en sí mismas son incomprensibles, debemos considerarlas a la luz de otras situaciones suyas. Para que las gentes más maravillosas hagan creíbles las cosas sencillamente admirables. En efecto, aquel cuerpo del Señor que, cerradas las puertas, entró a donde estaban los discípulos, es exactamente el mismo cuerpo que en el momento de su nacimiento salió a los ojos de los hombres del seno sellado de la Virgen María. ¿Qué tiene pues de extraño el que después de la resurrección, ya eternamente triunfante, entrara a través de las puertas cerradas el que, viniendo para morir, salió del seno sellado de la Virgen? Mas como quiera que ante aquel cuerpo visible dudaba la fe de quienes lo contemplaban, enseguida les enseñó las manos y el costado. Se prestó a que palparan aquella carne que había introducido a través de las puertas cerradas.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando, amigos, amigas, de este programa Semilla de Esperanza, ya al final, en el Acontecer Eclesial, agradeciendo a todos, a mi familia en Colombia, a quienes nos escuchan aquí alrededor de la diócesis de Corpus Christi, el estado de Texas y muchos otros lugares en el mundo que a través de la radio o del internet nos acompañan. El Papa Francisco nos ofrece un mensaje para este tiempo, este segundo domingo de Pascua, de Resurrección. El domingo pasado celebramos la resurrección del Maestro y hoy asistimos a la resurrección del discípulo. Había transcurrido una semana que los discípulos, aún habiendo visto la resurrección, vivieron con temor, con las puertas cerradas, y ni siquiera lograron convencer de la resurrección al apóstol Tomás, el último ausente, dice el Papa Francisco.
La pregunta que surge es, ¿qué hizo Jesús ante esta incredulidad temerosa? Regresó, se puso en el mismo lugar, en medio de los discípulos, y repitió el mismo saludo, paz a vosotros. Volvió a empezar desde el principio. La resurrección del discípulo comenzó en ese momento, en esa misericordia fiel y paciente, en ese descubrimiento de que Dios no se cansa de tendernos la mano para levantarnos de nuestras caídas.
También recordar que hoy es domingo de la misericordia de Dios, segundo domingo de Pascua, día dedicado a la misericordia de Jesús. Nos unimos como familia en la fe para sentir esa misericordia infinita de Jesús, misericordia infinita de nuestro Dios, y pedirle para que también nosotros aprendamos de Él y se haga sensible nuestro corazón a la misericordia de Él para ser misericordiosos. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.